little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. La música evoca, donde la imagen tiene música. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes desde el Fotómata, buenas tardes a todos desde el 98.4 de la FM de Sevilla en Radiopolis. Bueno, hoy estamos aquí con Ricardo León, como ya os dije en el programa pasado, aquellos que nos seguisteis y visteis que estábamos hablando sobre la historia de la fotografía. Hoy vamos a continuar, pero vamos a continuar centrándonos en un periodo determinado de la historia de la fotografía, que es la del siglo XIX, un periodo absolutamente fantástico. Y también en uno de los grandes descubridores de los nuevos medios fotográficos, que fue Fox Talbot. Ricardo León, como ya sabéis algunos, profesor de la Escuela de Arte de Historia de la Fotografía, nos va a ayudar en este programa a hablar sobre estos dos puntos. Y nada, empezamos como tú quieras y de la forma en que te parezca. Creo que lo más adecuado, siguiendo un orden cronológico, es hablar de ese inventor del negativo, ¿no? Que fue Talbot, el que tú aprecias mucho, ¿no? Desde la lejanía en el tiempo. Así que si quieres empezar tú hablando de esta egregia persona.
Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Me alegro de volver a estar aquí y sobre todo de volver a plantear el tema de la fotografía que tanto nos apasiona a todos, ¿no? Pues sí, efectivamente vamos a centrarnos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la fotografía está como un recién nacido. Y hablabais el viernes pasado de algunos de los primeros pasos y de los primeros investigadores que que van conduciendo este interesante invento hacia el éxito, ¿no? Y yo quería, antes incluso de centrarnos en la figura de Talbot, hacer un recordatorio a los oyentes desde el punto de vista técnico, porque muchas veces cuesta trabajo distinguir, ¿no?, qué es un daguerrotipo, qué es un calotipo, o cuál es el procedimiento del colodión, ¿no?, que esos son los tres procedimientos fundamentales que se utilizan en la segunda mitad del siglo XIX y que son bien diferentes, ¿no? Y
que son una evolución realmente, ¿no?
Efectivamente.
Hacia mejores formas y formas más rápidas y eficaces de hacer una imagen, ¿no?
Y hacia el concepto actual que tenemos de fotografía, ¿no? Hablaba ahí el viernes del...
Bueno, el concepto actual ya algo
bueno, ya,
se nos escapa, ¿no?
Sí. En las últimas décadas ya ha despegado de una manera tan brutal. Pero sí, efectivamente es así, ¿no? Pues eso, yo quería que todos tuviéramos claro, o más o menos claro, cómo el daguerrotipo es una imagen que no se puede reproducir, ¿no? Y que no está sobre un papel, que es lo que la mayoría entendemos en la fotografía todavía hoy, y que es un soporte metálico, una chapa de cobre, que es una imagen única, no reproducible, y que tuvo sobre todo mucho éxito en el campo del retrato, como tú decías la semana pasada, que vino muy bien a sustituir a los retratos al óleo, es mucho más barato y mucho más democrático, ¿no? Mucho más extendido. Ese es el primer procedimiento que dura mucho en el tiempo, pero que no es exactamente la idea de fotografía que tenemos nosotros, porque le falta este indispensable ingrediente, que es la posibilidad de multiplicar
de
la
reproducción.
Imagen, ¿no? Exactamente, ¿no? El segundo procedimiento sería el que inventa precisamente Talbot, que es el calotipo, y que es un negativo, pero un negativo de papel, ¿no? Con lo cual tiene también un inconveniente, y es una falta de nitidez que está producida por esa textura fibrosa del propio papel, y que, bueno, pues hizo que no tuviera mucho éxito en principio, aunque las ventajas son evidentes porque se puede reproducir la imagen. Y todavía la gente casi seguía prefiriendo la nitidez que aportaba el daguerrotipo. Y el tercero...
Fue el nacimiento del negativo.
Efectivamente, ¿no? O sea, Talbot es el que, desde mi punto de vista, da el paso de gigante, ¿no?
Exactamente. Porque
la posibilidad de multiplicar una imagen es un punto importantísimo.
Importantísimo, es lo que diferencia, ¿no?, realmente la fotografía. Bueno, no tanto como algo nuevo, ¿no?, porque los grabados tenían, digamos, la misma forma.
Se pueden reproducir.
Era esa capacidad de reproducción, ¿no? Pero a través de la fotografía conseguimos esa capacidad de reproducción que tenía el grabado, pero con la fidelidad de la realidad expuesta de forma directa sobre un soporte, ¿no? Que eso lleva a otras muchas connotaciones a desarrollar en relación a la diferencia de la fotografía como en relación al resto de las artes, ¿no?
Y bueno, el tercer procedimiento pues es el del colodión, que hablaremos después un poquito más a fondo.
Nombre feísimo, por cierto.
Sí, el colodión húmedo, además.
Húmedo.
Luego ya sí se inventó la placa seca, pero al principio, en 1851, es el colodión húmedo.
Colodión húmedo. Se lo a los niños.
Un término que siempre extraña mucho al público cuando se oye por primera vez, ¿no? Y de él vamos a hablar más despacio, porque además hay muchas anécdotas en torno a esta utilización, ¿no? Y cuando después hablemos de los fotógrafos documentalistas, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar centrándonos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que podríamos centrarnos en Talbot, ¿no?
William Henry Fox Talbot, ¿no? Un personaje curiosísimo, a mí me encanta porque...
Inglés.
Sí.
Por fin, ¿no? Porque hasta ahora todos eran franceses.
Sí. El mundo galo tenía muy monopolizado esta historia de la fotografía. Y ahora ya entra el
caballero inglés.
Lord británico, que ya te digo, yo tiene dos ingredientes que a mí me gusta mucho subrayarlo en la historia de la fotografía porque dicen mucho de la época, ¿no?, y del ambiente. Por un lado, cuál es su personalidad y su entorno, ¿no? ¿No? No es un profesional del tema, no es alguien que necesite de la fotografía como recurso económico para sobrevivir, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que es todo un caballero, incluso de aspecto. Es bueno, fue miembro del Parlamento Británico y además pues es un tío culto, ¿no? Es muy preparado, físico, matemático, filólogo. O sea que el prototipo de hombre del siglo XIX, elegante, culto, seguramente con bastantes posibilidades económicas.
Seguro,
y que
estamos convencidos
está
de ello.
Está exactamente ahí, bueno, pero pues
que,
en esta...
Pero que a través de la fotografía también quiso seguir ganando...
Ganando su dinerillo, sí,
o sea,
sí, sí.
Él, aparte de que, claro, sí, tenía todo el dinero del mundo, esto lo hacía porque le encantaba hacerlo, pero... No ponía ninguna pega a recibir cualquier tipo de monumento relacionado con el invento de desarrollo.
Y además luchaba por ello.
Totalmente. ¿No? Esa, sí, esa anécdota en relación a eso que ya...
Exactamente. Con Hipólito Bayard, ¿no? Pues eso, este tipo de personaje encaja muy bien en el contexto histórico de la época y que se dedican a investigar en el camino de la fotografía tanto desde un interés artístico como desde un interés científico,
¿no? Y técnico, sí.
Esa mezcla de estos dos mundos tan entrelazados y que se superponen muchas veces en los comienzos de la fotografía me parece interesantísimo, ¿no? Porque además, pues eso revela muy bien cuál es la sociedad de la época, ¿no? Lo científico y lo artístico ahí sin saber dónde está la frontera, ¿no?
Ciertos estratos de la sociedad de la época, ¿no? Porque otros muchos estratos de la sociedad de aquella época lo único que estaban pensando era en cómo comer cada día.
Ah, bueno,
¿no?
Por supuesto, por supuesto. Imagínate que estamos en la Inglaterra de... eso, la plena revolución industrial y conflictos sociales. Continuo. Que también se hará eco de ello en la fotografía, ¿no? Y hablaremos más adelante, podemos hablar de eso también.
Muy bien.
Pues nada, aquí está don... Henry Fox Talbot, nacido también es curioso, justo en 1800, ¿no? O sea, en el cambio de siglo. A mí me gusta resaltar una faceta de su personalidad. Yo siempre digo que es el primer artista de la vanguardia en la fotografía, ¿no? Solo que tuvo un inconveniente y es que nació un siglo antes. Si hubiera nacido un siglo después, pues hubiera sido uno de los verdaderos cabezas de lista de la vanguardia europea, ¿no?
¿Tú crees?
Digo esto, sí, yo...
Bueno, no, yo... Yo no me hago responsable de las opiniones de los invitados.
Yo tampoco.
Solo tendría que haber dicho al inicio de cualquiera de estos programas. Pero vamos, me hago eco hoy.
En los títulos de crédito se puede leer esto.
No, pero las respeto.
Lo digo, Miguel, por esos maravillosos dibujos fotogénicos que él llamó así, ¿no?
Sí.
Y que fueron sus primeros experimentos, o uno de los primeros experimentos en la fotografía de Talbot, y que, bueno, pues que es un procedimiento que, eso, prácticamente un siglo después retoman algunos de los más importantes vanguardistas europeos, ¿no? Sobre todo los más ligados al surrealismo, pues no sé, Christian Schad o Man Ray, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no?
Sí.
La fotografía sin cámara, ¿no? Algo arriesgado, original y desde luego eso muy vanguardista, por eso lo califico así. Y que, bueno, que tenía, bueno, que era muy particular, ¿no?
La verdad es que unimos el primitivismo con el vanguardismo, ¿no?
Sí. Sí, pero fíjate qué mentalidad tan preclara, ¿no? Que en el siglo XIX estaba ya pensando en no utilizar la fotografía para hacer algo que ya se había hecho, como eran todos los pictorialistas y todos los fotógrafos artísticos primeros, ¿no? Sino para hacer algo nuevo, ¿no? O sea, para, pues por ejemplo, eso, dejar la impronta de estos objetos tan de apariencia delicada, ¿no? Las hojas, las plumas, los encajes.
Sí.
Y con un aspecto también tan extraño, ¿no? Por ese efecto negativo, ¿no? O sea que a mí los fotogramas de Talbot siempre me han producido una fascinación por su instinto de modernidad, ¿no? Su espíritu de eso, de capaz de adelantarse.
Yo creo que era la curiosidad, ¿no? Y la investigación, ¿no? Sí, que tenía este tipo de gente y el tiempo libre. También muy importante.
Sí. Sí, bueno, yo suponemos creo que entre parrafada y parrafada del Parlamento, pues estaría pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué experimento voy a hacer esta tarde? Pues algo así,
¿qué
sí.
fotograma? ¿Qué voy a poner debajo del papel y la luz? Bueno, yo creo que no sé si habría que explicar lo que es un fotograma.
Pues a lo mejor sí, tú que eres un técnico
especialista. Yo no, es muy fácil, es no usar la cámara, simplemente utilizar lo que es la luz que atraviesa cualquier objeto semitransparente, como bien decía, una pluma, un encaje, para que esa luz impresione un papel que previamente está emulsionado, ¿no? Y que se pone justamente debajo de ese elemento que se va a iluminar directamente desde arriba, ¿no? Es una cosa muy simple que se ha hecho y que cualquier estudiante hace también cuando inicia cualquier estudio de fotografía, ¿no? Pero que tiene una serie de connotaciones y que efectivamente la vanguardia tuvo muchas connotaciones estilísticas y estéticas, ¿no? Muy bien.
Y todavía se pueden conseguir en ese maravilloso campo pues muchos experimentos y se podría animar a los artistas actuales a que no lo abandonen,
siga,
desde
¿no?
luego, ¿no?
Sí, un medio como otro cualquiera, es verdad.
Bueno, pues, bueno, evidentemente por lo que ha pasado a la historia Talbot es por su inventazo del calotipo, ¿no? De esto ya empezabais a plantear algo la semana pasada, sí. Y bueno, pues yo creo que es donde tenemos que situar a este artista como verdadero responsable de haber inventado la posibilidad de reproducir, de multiplicar la imagen, y que yo también siempre insisto en que es un eslabón muy importante en el proceso de democratización de la imagen, ¿no? Porque el que llegue a tanta gente o que tenga posibilidad de llegar a tantísima gente, eso es un aspecto que no debe de pasar desapercibido, porque desde hoy a nosotros nos parece muy obvio, ¿no? Pero estamos hablando de 1840, 1850, cuando no se disponía de imágenes con la cantidad, ¿no? Y con la facilidad que en la actualidad se hace.
Sí, que eso además tiene un discurso, o podríamos generar un discurso en relación a cómo ahora, bueno, hay cierta propensión a hacer que la fotografía no se reproduzca mucho por poder venderla más cara. No,
sí, sí, efectivamente, a lo mejor estamos volviendo un poquito más a la idea de la imagen única.
Sí, yo creo que realmente se está pervirtiendo el sentido real de lo que es una imagen fotográfica cuando se intenta hacer eso, pienso yo. Pero de todas formas, esto es un discurso que quizá habrá que ver en otro momento. En fin, no nos enrollemos.